Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, por favor. Continuamos el día de hoy, después de una pausa la semana pasada, tuvimos un mensaje especial. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hebreos, esta carta que, como vimos, no se conoce quién es el autor, ¿verdad? Podemos indagar, pero no hay exactamente quién es el autor. En un principio, cuando estudiaba la palabra, ¿no? Estaba en el instituto y obviamente iba estudiando. Yo decía, es de Pablo, ha de ser de Pablo esa carta, ¿no? Pero ahora que la estudio digo, no es de Pablo. Después de estar estudiando todas las cartas del apóstol Pablo y ver la forma en la que escribía, entender su doctrina, llegas aquí y te das cuenta que no, es parecido, ¿verdad? Pero bueno, es la palabra de Dios, ¿no? Vista desde otro punto de vista, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Después de que vayamos avanzando ahorita en cada carta, vamos a ver el Evangelio desde un punto de vista diferente, ¿no? Y eso enriquece más, ¿verdad? Nos enriquece más el conocimiento del Señor. Entonces, que estoy muy contento de poder estar estudiando esta carta a los Hebreos. Así que, bueno, ya estamos ahí, en Hebreos 2. Vamos a ver la primera parte del capítulo 2, los primeros cuatro versículos. Quisiera leerlos para empezar y después orar, ¿ok? ¿Les parece? Dice así, Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos para estudiar tu palabra, para conocerte a través de ella. Es lo que queremos, Señor. Sabes la necesidad que tenemos en nuestro corazón, Señor, de ti, y queremos que tú llenes ese vacío, Señor, que pueda haber en nosotros, Señor. Sabemos que, dice tu palabra, que en ti estamos completos, Señor. Y necesitamos eso, Señor, tu llenura, Señor. Así que háblanos a través de tu palabra, dirige este tiempo, aparta cualquier distracción, Señor, que nos distraiga, Señor, de estar atentos a tu voz, Señor, aún las cosas que puedan estar en nuestro corazón o mente afanándonos, Señor, hazlas a un lado para que podamos poner atención a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta tiene varias amonestaciones o exhortaciones, y esta es la primera de ellas, la que aparece, empezando al capítulo 2, estos primeros cuatro versículos. Es una amonestación, es una exhortación, hasta una advertencia hay ahí que vamos a ver ahorita, ¿no? Y eso es importante. Si te das cuenta, comienza el verso 1 diciendo, por tanto, ¿no? Por tanto, siempre que aparece un por tanto, es necesario que veamos el contexto, ¿no? Porque está hablando de eso, de lo que vengo hablando, por tanto, esto, ¿no? Y recordemos, viene hablando de cómo Jesús es superior, ya dijo a los profetas, ¿no? Los primeros versículos del capítulo 1, y después todo el capítulo 1 desarrolla cómo es, nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, ¿recuerdan? Es más excelso que los ángeles, ¿no? Por su mensaje y por su persona y por lo que vino a hacer y porque es el Hijo de Dios. No es un ángel, es el Hijo de Dios. Entonces viene hablando de esto, enseñándonos que Jesús es mayor que todos ellos. Por tanto, dice ahora sí, ¿no? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si en verdad entendimos el mensaje del primer capítulo, que Cristo es superior a los ángeles, entonces nuestra respuesta debe ser la siguiente, lo que está diciendo aquí. Es necesario que con diligencia, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Y nos pide eso, ¿no? La carta está escrita a los hebreos, ¿no? Realmente no se menciona a los hebreos como destinatarios, pero entendemos que eres a los hebreos por todo lo que está hablando en la carta y el contexto de la carta. Hebreos está apuntando al pueblo judío, al pueblo de Israel, a los conocidos como hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de aquellos judíos que han creído o que han decidido seguir el cristianismo. Pero en este punto, muchos de ellos están abandonando la fe en Jesús. Muchos de ellos están apartando de la fe de los que ahora profesan. Y la carta tiene el propósito, lo vimos en un principio, de estimular a aquellos que están débiles en su fe, a aquellos que están claudicando, a aquellos que están alejando del Señor. La carta tiene ese propósito de animarlos a seguir adelante. ¿Cómo? Comienza mostrándonos esto. Jesús es mayor que todo. Cualquier otra cosa que, en la que busques apoyarte, Jesús es mayor que eso. O sea, no te vayas a otro lado, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero llega esta exhortación, como te decía, esta amonestación, ¿para qué? Para que ellos puedan continuar, ¿verdad? Y poner atención a las cosas que hemos oído. Muchas de las veces de por cual una persona se aparta de la fe en el Señor Jesús, es por esto, porque no ha puesto atención, no pone atención debida a las cosas que escucha acerca del Señor en su palabra. Entonces esta amonestación es para nosotros. Y esto lo vas a ver alrededor de la carta, ¿no? Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? O sea, tiene ese propósito, o sea, pone atención. Y aquí lo dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La atención que nos pide el autor es más que una obligación. Podríamos verlo como una obligación, pero yo quiero que lo veamos así, es una necesidad. ¿Se dan cuenta? Porque dice, es necesario que con más diligencia, atendamos. Es una necesidad. ¿Para quién? ¿Para Dios? No, para nosotros. Considerando quién es Jesús, y que es superior a los ángeles, y que su mensaje es superior, como vamos a ver el día de hoy, al mensaje que dieron los ángeles, es necesario, necesitamos atender la voz de Dios. Necesitamos atender lo que el Hijo nos ha hablado. Entonces, es una necesidad para nosotros. Ahora también, en el término griego que se traduce por con más diligencia, esa palabra más, es interesante porque significa más superabundantemente. El escritor de Hebreo, bueno, más bien la Reina Valera, nuestra traducción la traduce solamente como más, pero dice, tiene sentido de ser más superabundantemente, ¿no? Entonces, no solo es una atención necesaria, sino también es una atención intensa, lo que está diciendo. Atiéndelo superabundantemente, con diligencia. O sea, el escritor está buscando palabras para llamar nuestra atención y para que podamos atender esto como debe de ser. Porque él encuentra eso, lo que te decía, la razón por la cual muchos estaban apartando es porque no han atendido correctamente lo que han escuchado. Y esto obviamente es para nosotros. Necesitamos atender lo que Dios nos habla, día a día. No solo cada domingo. Cada enseñanza en miércoles, domingo, discipulado, todos los días venía la palabra, estudiar su palabra, meditar en ella y atender, responder. Atender significa eso, una respuesta nuestra a lo que Dios nos ha hablado y ha enseñado. Porque ahí está el problema, muchos no atienden lo que escuchan. Y dice, es necesario, con más diligencia, que atendamos lo que hemos oído. ¿Qué son las cosas que hemos oído? Las cosas que Dios ha hablado por el Hijo. A eso se refiere en el contexto, verso 2 del capítulo 1, ¿no? Ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Esas cosas las tenemos que atender. Y creo que el versículo 3 de este capítulo, lo vamos a ver ahorita, nos da la respuesta clara. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? Es eso, es la salvación, es el Evangelio, el mensaje de salvación, lo que nos está pidiendo que atendamos. Es muy interesante e importante notar que dice las cosas que hemos oído, ¿verdad? Así dice en tu Biblia. Las cosas que hemos oído, no las cosas que hemos creído. ¿Ok? Es muy interesante eso. Y aquí es donde te digo, de repente te das cuenta, no es Pablo quien está escribiendo. Porque Pablo seguramente hubiera dicho las cosas que hemos creído. Porque Pablo siempre, a la hora de escribir, apuntaba a eso, no a creyentes. Esta carta está escrita a hebreos en general, pero entre ellos hay creyentes e incrédulos. Tú dices, bueno, al principio dijiste que eran judíos que habían creído en Jesús. Bueno, sí, hay algunos que han creído. Hay otros judíos, que como hay muchos cristianos el día de hoy, que dicen que creen pero no creen, ¿no? O sea, más o menos eso. O sea, ahí andan, ahí están, ¿no? Y les gusta escuchar, pero no han respondido por fe. ¿Ok? Entonces, aquí el escritor no se quiere meter todavía en eso, en la fe. Simplemente dice lo que hemos oído. O sea, y esto es para nosotros, creyentes e incrédulos. Esto es para todos los que hemos escuchado la voz de Dios y hemos escuchado el Evangelio. Y yo sé que aquí hay muchos que han escuchado, pero aún no han creído en Jesús. Y eso tómalo también para ti. Claro, es para nosotros los creyentes, pero también es para ti. Por eso creo que dice esto, las cosas que hemos oído. Entonces, el escritor de la carta se está escribiendo a judíos que seguían la doctrina de Cristo. Seguramente muchos eran creyentes, pero algunos no eran creyentes. Y le está animando a creer. Por eso muchos estaban apartando y ya no regresaban a la fe en Jesús. Y eso, tristemente, es común. Aún el día de hoy en las iglesias. Gente que va hasta un rato y de repente se va y dices, pues no había creído, no era creyente. O sea, hablaba como cristiano, ¿no? Me decía hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga, etcétera. Pero, o sea, conocía la forma, pero su corazón no había sido convencido. ¿Me explico? No había una fe genuina. Creo que un creyente en Jesucristo, un verdadero creyente en Jesucristo, puede pasar por rachas en su vida aquí en esta tierra, difíciles, de prueba, donde lo desanimen, pero es una persona que tarde o temprano va a regresar al Señor y a la fe en Cristo. ¿Verdad? El apóstol Juan dice, ¿no? Salieron de nosotros. ¿Verdad? Estaban aquí, pero salieron para mostrar que no eran de nosotros realmente. Y ese es el punto. Creo que el escritor lo que quiere es animar tanto a creyentes como a no creyentes a poner atención y a responder por fe a lo que están escuchando. Esta es la amonestación, la exhortación de este pasaje. Fíjate lo que dice a continuación. Dice, entonces, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Esta es una advertencia, ¿verdad? O sea, hay un peligro. Aquí nos muestra, hay un peligro de no atender las cosas que escuchamos, la voz de Dios, la palabra de Dios. Hay un peligro para todos, ¿verdad? La palabra deslicemos aquí en el verso 1 describe a un barco, una embarcación que ha quedado a la deriva, que no ha amarrado, no ha echado anclas o no se ha amarrado al puerto y queda a la deriva, alejándose cada vez más y más del puerto. Así, a la deriva, deslizándose. Por lo que nos señala un inminente peligro, un peligro inminente. Por eso te digo, es una advertencia, no sea que nos deslicemos, ten cuidado. Y ten cuidado. Como te decía, lo hemos visto. Yo he visto tanta gente deslizarse de esa forma y apartarse aún de la salvación, estando tan cerca y perdiendo la oportunidad de conocer al Salvador. Y se apartan de la fe. Y aquí dice, no sea que nos deslicemos. La primera frase que dice, no sea que, muestra que esto aún no había ocurrido, pero estaba cerca de suceder, ¿verdad? Y tenemos que considerarlo nosotros. Quizás el día de hoy dices, pues aquí estoy. Sí, pero puede ocurrir el día de mañana. Los destinatarios de la carta estaban en un momento de peligro. Es lo que nos muestra aquí. Un peligro que podía traer graves consecuencias si no atendían esta advertencia. La advertencia es muy clara. A ellos como para nosotros es muy claro esto. Cada uno debemos de asegurarnos con toda firmeza a la verdad del Evangelio. Para no soltarnos y deslizarnos y quedar a la deriva. Necesitamos amarrarnos del puerto seguro. Más adelante, capítulo 6 dice que es nuestra ancla firme, ¿verdad? Estamos anclados, Jesús. Nosotros vamos navegando en este mundo, ciertamente, pero vamos a hacerlo con mucha cautela para no deslizarnos del único puerto seguro, el puerto de salvación. ¿Por qué? Porque habrá consecuencias. Va a haber consecuencias. Es lo que nos dice el verso 2. Fíjate lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande, una salvación tan grande? Fíjate lo que dice. Y da la razón, el por qué es una razón, el verso 2. ¿Por qué? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esta palabra dicha está refiriendo a la ley. ¿Recuerdas? Ya lo vimos anteriormente en el capítulo 1. Es la ley, está refiriendo a eso. La palabra dicha por medio de los ángeles. El término griego que se traduce por dicha, cuando dice la palabra dicha, también se traduce como anunciar. Y tiene el sentido de dar o emitir algo. ¿Por qué digo esto? Porque la frase parece que está diciendo que la ley fue dicha por los ángeles. Pero no es así. Sabemos que la ley fue promulgada, fue dada y fue dicha por Dios. Lo que está diciendo es que fue dada o emitida por medio de los ángeles, algo que ya vimos en el capítulo 1. Déjame recordar este versículo, Gálatas 3:19. Ya el apóstol Pablo, interpretando Deuteronomio, donde los judíos tomaban este pasaje para creer esto, que los ángeles habían participado cuando Dios le entregó la ley a Moisés, ¿no? Y Gálatas 3:19 dice esto. Entonces, pregunta Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de eso. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cómo es el propósito? Porque sin ley no hay transgresión, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa la palabra transgresión. Sin ley no hay transgresión. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, está hablando de Jesús. La ley fue dada desde ese momento que fue dada hasta que viniese la salvación por medio de Jesús. Y aquí dice, y fue ordenada, aquí lo vemos, fue ordenada, no fue dicha, fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Lo que está diciendo es que Moisés recibió la ley en sus manos por medio de ángeles. ¿Okay? De alguna manera los ángeles estuvieron presentes y tuvieron participación cuando se le entregó a Moisés la ley promulgada por Dios. Entonces, dice eso, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y lo que el autor resalta aquí es esto, la ley fue firme. Lo que Dios dijo anteriormente del Evangelio, en el monte Sinaí, al entregar la ley, fue firme. Fue firme. Si la palabra dada por los ángeles fue firme, ¿cuánto más la palabra dada por el Hijo de Dios? Es lo que está diciendo, ¿se dan cuenta? Hay una condición, ¿no? Y que se ha cumplido. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y así fue. Jesús dijo en Mateo 5:18, Jesús dijo, porque de cierto os digo, dice Jesús, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice el escritor de Hebreos. La ley que fue dada por medio de los ángeles fue firme, se cumplió. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, ¿recuerdan? Vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque fue firme. Lo que Dios ha prometido, tanto en la ley como en el Evangelio, es un hecho cumplido. ¿Te das cuenta de eso? Lo que Dios ha prometido, Él ya lo ha cumplido. Aunque para nosotros no ha sucedido, Él ya lo cumplió. Y así es como tenemos que ver sus promesas. Cada promesa de Dios, ya sea de bendición o maldición, podemos estar seguros que se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Porque Él lo ha prometido. Fíjate lo que más adelante va a decir en el capítulo 10, el escritor de Hebreos, en el verso 23, Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se dan cuenta? Y está hablando de eso. La ley fue firme. ¿Por qué? Porque el que la dio no fueron los ángeles. ¿Quién fue? Fue Dios. Quien no cambia, quien es fiel, que cumple sus promesas. Cualquier promesa, hablando de una promesa de Dios, cualquier promesa incumplida afectaría la naturaleza de Dios, ¿se dan cuenta? Porque entonces Dios ya no sería fiel. y no sería inmutable, o sea, cambiaría de parecer y de opinión. Y Dios no cambia, y Dios es fiel y cumple sus promesas. Es lo más seguro en lo que podemos descansar, ¿se dan cuenta? Pero eso lleva a una connotación también diferente, que es lo que usa aquí. Dice, si la ley fue firme, a pesar de que el pueblo de Dios no la tomó en cuenta, porque eso fue lo que pasó, la echó a sus espaldas, no la tomó en cuenta y la desobedeció, aún así la ley fue firme. O sea, no por eso quiere decir que la ley no fue firme. No, la ley fue firme. Lo que decía la ley, Dios lo cumplió. A pesar de que el pueblo no obedeció, Dios cumplió lo que la ley decía. ¿Por qué? Porque la misma ley entregada por los ángeles habla sobre las consecuencias de no atenderla y obedecerla. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo muy interesante en la Biblia y es la parte de la ley. Deuteronomio 28 nos habla de, la primera parte del 1 al 14 habla de las bendiciones de obedecer a Dios, de obedecer esas palabras, de obedecer la ley. Es una promesa de Dios. Si tú obedeces, te voy a bendecir. Pero la siguiente sección, capítulo 15, versículo 15 de Deuteronomio 28, el 68, verso 68, es la maldición. Así como te voy a bendecir, si tú cumples y obedeces, también va a haber una maldición para ti si desobedeces lo que está escrito. ¿No? Digo, no lo vamos a ver, pero solo quiero citar el verso 15 de Deuteronomio 28, que es donde comienza esto. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿se dan cuenta? Si no oyeres, y es lo que dice el escritor, si no estás atendiendo lo que has oído. Es esta misma exhortación. Y dice, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Israel, y te lo vamos a ver, no cumplió, no obedeció. Pero la ley se cumplió, ¿cómo? Trayendo la disciplina de Dios. Estas maldiciones. Y toda la historia de Israel puedes ver que eso se cumplió. El pueblo sufrió mucho. Sufrió muchísimo. Padeció mucho por haber desobedecido lo que Dios les había escrito en la ley. Y fue parte del cumplimiento de la ley. Entonces, es cierto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lo que te decía, toda transgresión, toda desobediencia de Israel recibió su justa retribución. La palabra retribución habla de un galardón, de un premio. Y así fue. Dios les dijo, si obedeces, va a haber bendición. Pero si desobedeces, va a haber maldición. Y recibieron su justa retribución. Toda transgresión y toda desobediencia recibió, te das cuenta, está hablando en pasado, o sea, ya pasó. Dios lo cumplió al juzgar a su pueblo. Y le está hablando a los hebreos. Ellos entendían y reconocían y sabían lo que había sucedido y saben de qué le están hablando. ¿Por qué habla tanto de oír? Porque te lo decía en un principio, Deuteronomio 6, que es esa confesión de fe de un judío. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Oye Israel, el Shema. Oye Israel, oye. Y recuerdo cuando estuvimos de Deuteronomio, les decía esa palabra, oye, es muy importante, porque habla de esto, poner atención y responder a lo que estás escuchando. Y Dios siempre les dijo, oye, pon atención a lo que estás oyendo. Y es el sentido de esa exhortación. Atiende lo que has oído. ¿Por qué? Porque ya hay un ejemplo de lo que sucedió con aquellos que no atendieron lo que escucharon. Y la ley se cumplió, aún en su justa retribución, como dice el texto. Toda transgresión y desobediencia fue juzgada. La palabra transgresión significa cruzar una línea, una infracción, se puede decir así. Por eso te decía, sin la ley no hay transgresión. O sea, la ley te marca un límite, ¿verdad? Es lo que hace la ley, te dice, esto de aquí para allá ya no puedes cruzarlo. De aquí para allá estás fuera de la santidad de Dios. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y hay límites. Y la ley marcaba esos límites para enseñar la santidad de Dios y decir, esto es la santidad de Dios. Fuera de aquí ya no hay santidad. Hay pecado solamente. Y entonces transgredir es cruzar ese límite. se refiere al pecado deliberado. ¿Por qué? Porque el límite ya está trazado. Por eso te decía, ¿no? Pablo dice eso. Sin la ley no hay transgresión. O sea, la ley vino por nuestros pecados, por los pecados, por la maldad del hombre, para que el hombre pudiera ver su corazón malo. Entonces la ley aún fue parte de la gracia de Dios para abrir nuestros ojos y decir, mira, esto es, estás mal, o sea, eso está mal. ¿Pero qué hizo Israel? Transgredió esa ley. Y lo hizo deliberadamente, como te decía. Ellos no pueden decir, ay, perdón, yo no sabía que esto estaba mal, ¿no? Como si fueras otro país y quebraras una ley que tú no conoces. Es que en mi país eso no existe. Para ellos no existe. O sea, no podía hacer eso porque ellos recibieron la ley y la conocían, ¿me explico? O sea, lo hicieron todo abiertamente, deliberadamente. Es un pecado así. Es grave. Y la palabra que se traduce por desobediencia se refiere a una falta de disposición para escuchar. No se refiere a un trastorno de déficit de atención espiritual, ¿no? O sea, no existe. Sino se refiere a una falta de atención. ¿Por qué? Porque simplemente no se tiene el interés de escuchar y de atender. Ten cuidado cómo vienes delante del Señor. O sea, vienes a escuchar, pero ¿con qué propósito? Si no atiendes lo que Dios te está hablando, va a haber una consecuencia. O sea, créeme, lo mejor es que no estuvieras aquí. Por lo menos dirás, es que yo no sabía, pero ya lo sabes. Ya lo estás escuchando. Va a haber consecuencias. Es lo que está diciendo aquí. Hubo una justa retribución para ellos. Estos dos actos, transgresión, desobediencia, fueron voluntarios. Por lo tanto, requirieron de una justa retribución, como dice el texto. Un pago justo de acuerdo a su falta. Así fue como Dios pagó a su pueblo al transgredir y desobedecer su ley. Dios mostró que su ley era firme al pagar con justa retribución el pecado de su pueblo. O sea, Dios no pasó por alto el pecado de Israel, sino que lo juzgó de acuerdo a su propia justicia, a su propia ley, ¿se dan cuenta? Por eso el escritor dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí se muestra, fue firme. De esta manera. Entonces, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de las consecuencias de nuestra desobediencia? Es lo que está diciendo. ¿Cómo escaparemos de nuestro descuido de atender la voz de Dios? De no obedecerle, ¿cómo vas a escapar? No vas a escapar. No vas a escapar de las consecuencias. Solo hay una manera de escapar. Y es el arrepentimiento. Es la única manera. Confesarlo, arrepentirte y empezar a obedecer a Dios. Bueno, no hay otra manera. Y quizás has conocido personas así que dices, híjole, yo conocí a esta persona que venía a la iglesia, estaba aquí, pero de repente ya no vino, ya se fue al mundo, está en el mundo, yo lo he visto en el mundo y le va muy bien. Y yo no veo una retribución justa a su pecado, o sea, le va muy bien. Bueno, hasta ahorita. Si esa persona posiblemente no ha creído en Jesús, ha perdido la más grande salvación. ¿Te das cuenta de eso? Y la justa retribución va a llegar. Va a llegar en un momento. Y para nosotros, va a llegar. No creas que no va a suceder. Porque Dios tiene hijos y no consentidos. He escuchado de repente a muchos cristianos decir, es que yo soy hijo de Dios y soy el consentido de Dios. ¿En serio? No seas ridículo diciendo esas tonterías. En serio. Dios no tiene juniors. El Hijo de Dios, ¿cómo fue tratado? Murió en una cruz. ¿Qué crees que te espera a ti o a mí? Dios, lo vamos a ver, capítulo 12. Dios, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, lo vamos a estudiar. Eso es lo que Dios dice. Y dices, ay, qué Dios tan malo. No, no olvides lo que hizo por ti en la cruz. Y te va a azotar, si es necesario. ¿Para qué? para que creas, para que le glorifiques, para que le ames aquí, para que no te olvides, porque quizá ni siquiera has creído realmente en Él. Dios quiere la salvación del hombre, no la perdición. Y va a buscar eso. Y ya lo hizo en la cruz. Y lo va a hacer aún a través de la disciplina, si es necesario, del sufrimiento. Ya no es castigo. Ya no es castigo. Para los que hemos creído en Jesús, ya no hay castigo. ¿Por qué? Porque el castigo ya fue pagado. La ley fue firme, se cumplió. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y el castigo por nuestro pecado ya fue pagado en la cruz, se cumplió, fue firme. ¿Te das cuenta de eso? Y medita en eso, porque esto va a ayudar a decir, no vuelvo a pecar. Se cumplió, fue firme. Dios ya no nos va a castigar, pero sí nos va a disciplinar, son cosas diferentes. ¿Verdad? Esas personas que dicen, es que Dios me está castigando por lo que hice. No, el castigo no es aquí. El castigo no es aquí. El castigo es en la cruz o es en el infierno por toda la eternidad. Tú decides. Es el castigo. Lo que vivamos aquí, como hijos o sin hijos, sin ser hijos, es pura gracia del Señor y porque nos ama. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo escaparemos? Piensa en eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes? El descuido de las cosas de Dios, tarde o temprano, se convierte en transgresión y desobediencia. Que vienen hablando de eso. Así pasó con Israel. Empezaron a descuidarlo. Dejaron de atenderlo. Y terminaron pecando deliberadamente contra Dios. Y así va a ser en tu vida y en la mía. Si descuidamos lo que hemos oído. La salvación, el evangelio de nuestra salvación. Así que necesitamos atender lo que el evangelio nos enseña a ti y a mí día a día. No descuidarlo. Si la desobediencia a la ley, al antiguo pacto, trajo un juicio justo de esta manera, y un juicio tan duro para Israel, ¿cuánto más severo será el juicio para el descuido del mensaje del evangelio? ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Entonces el mensaje del evangelio demanda una mayor atención para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Como vimos al inicio del capítulo 1, Dios ha hablado ahora por el Hijo. El mensaje y el mensajero del nuevo pacto son mayores que el mensaje y los mensajeros del antiguo pacto. Si el descuido del antiguo pacto trajo fuertes consecuencias para el pueblo de Dios, pues cuánto más el descuido del nuevo pacto anunciado por el Hijo. Por eso nos está mostrando una salvación tan grande. Ya no es la ley, es la salvación en Cristo Jesús. Si la ley dada por los ángeles debía de ser obedecida, ¿cuánto más nosotros debemos de atender y obedecer el mensaje de salvación dado y ejecutado por el Hijo de Dios? Si Israel, siendo el pueblo que Dios eligió por amor de su nombre, un pueblo especial, no porque fuera especial, sino porque se hizo especial cuando Dios lo eligió y lo escogió. Si Israel, siendo el pueblo de Dios, que recibió la ley de Dios, no escapó de las consecuencias de sus actos, ¿cuánto más nosotros, que hemos recibido una salvación tan grande? ¿Sí ves la advertencia? La ley fue un mensaje de Dios. Pero un mensaje limitado, lo sabemos. La ley tenía el propósito de mostrar al hombre su condición, su incapacidad de salvarse a sí mismo, pero también tenía el propósito de anunciar el Salvador. Sin embargo, nosotros hemos recibido el mensaje completo. Por eso es una salvación tan grande. Hemos recibido el mensaje completo de salvación por medio del Hijo de Dios. O sea, el mensaje que Jesús vino a hablar y a mostrar y a predicar, y lo vemos así. Comienza su ministerio predicando el Evangelio, arrepentidos y creen en el Evangelio. Así comenzó Jesús su ministerio, predicando el Evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, si hemos recibido esa gran salvación, ese mensaje de salvación, pues ¿cuánto más debemos de atenderlo nosotros? El peligro de desobediencia está relacionado con la salvación tan grande, lo que vemos aquí. El mensaje que hemos recibido es superior, porque ha sido revelado ya. Lo que estaba, el misterio que dice Pablo en sus cartas, que estaba oculto de antes de los siglos, el Evangelio, ya ha sido revelado a nosotros. Por lo tanto, tenemos mucho más responsabilidad. ¿Te das cuenta? Sí, mucho más privilegio, porque ya conocemos al Salvador. Israel esperaba al Mesías, al Salvador. Algo que esperaban y creían por fe en Él. Pero nosotros ya lo vimos, ya pasó. Hemos creído en Él. Tenemos mucho más responsabilidad al atender su voz. Esta frase, si descuidamos una salvación tan grande, significa que el Evangelio es un mensaje que tiene implicaciones para cada día de nuestras vidas. El Evangelio debe ser obedecido no solo un día. ¿A qué me refiero? Es que ya lo creí. Yo recuerdo hace 5 años, yo le entregué mi vida al Señor Jesús, lo obedecí, dije yo te recibo por fe y ya. No, aquí dice que no descuidemos, ¿verdad? La salvación tan grande. Todos y cada uno de nuestros días en esta tierra tenemos que atender lo que el Evangelio del Señor Jesús nos enseña, el mensaje. Y hemos visto eso en otras ocasiones. El Evangelio no es solo para justificación. El Evangelio tiene mucha implicación en nuestra vida al día de hoy, de cómo vivir de una forma santa y piadosa delante de Dios. Para poder entender mejor a lo que se refiere, necesitamos entender el concepto de salvación en la palabra de Dios, que ya en otra ocasión lo hemos visto, pero déjame recordarlo. La salvación es un acto de Dios, para empezar. La Biblia declara claramente y fuertemente que la salvación es del Señor, de nadie más. La salvación no es por orden humano, por esfuerzo humano, la salvación es del Señor. Entonces la salvación es de Dios, es un acto de Dios y es el acto más grande de Dios. Dios entregó la ley, fue lo que Él hizo, fue una bendición para Israel, pero el Evangelio, la salvación, no se compara a lo que Dios ha hecho. Claro, Dios hizo proezas con su pueblo, abrió el Mar Rojo, los sacó de Egipto, los mantuvo 40 años en el desierto, increíble eso, ¿verdad? Les entregó la tierra prometida, les entregó así, conquistando la tierra prometida. Todo eso, pero lo que Dios ha hecho en la cruz no se compara. Una salvación tan grande, ¿se dan cuenta? Ahora, la salvación es un proceso, como vemos, un proceso que Dios planeó, un proceso que Dios ejecutó, aplicó y que va a llevar a fin por su propia voluntad. La salvación como un proceso comprende 3 etapas. Justificación, santificación y glorificación. Son 3 cosas que hemos de entender muy bien. Justificación, santificación y glorificación. Justificación. En la justificación, ¿qué sucede? Fuimos salvos del castigo del pecado. Para creyentes, fuimos. Cuando tú pusiste tu fe verdaderamente en Jesús, creyendo eso, soy un pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Y solo puedo confiar y descansar en la obra de Jesús como sustituto, pagando el precio por mi pecado en la cruz. En ese momento eres justificado, si lo crees realmente y sinceramente por fe, eres justificado. ¿Y qué sucede? Entonces eres salvo del castigo del pecado. Ya no hay condena por el pecado. Jesús lo pagó en la cruz. Después está la santificación. Y en la santificación lo que sucede es que estamos siendo salvos del poder del pecado. Y eso es tiempo presente. Eso comienza cuando eres justificado, cuando crees en Jesús, hasta el día en que dejas esta tierra. Es un proceso de santificación. Cada día estamos en ese proceso los creyentes, siendo salvos del poder del pecado. Está presente, está la tentación, pero Dios nos da el poder para vencerlo, para vivir en santidad, agradando a Dios. La ley cumple un propósito, nos muestra la santidad de Dios y nos enseña la santidad de Dios, y por lo tanto tú y yo sabemos qué es pecado. Y por medio de su Espíritu Santo, Él nos ayuda a vencer el pecado, el poder del pecado. Y por último, la glorificación. La glorificación es tiempo futuro. Seremos salvos de la presencia del pecado. Eso es cuando estemos en su gloria. cuando estemos delante de Él, dejemos esta tierra, vayamos a su presencia en un cuerpo nuevo, glorificado, estemos delante de Él, ya no haber pecado ahí, ¿estás de acuerdo? Ya no haber dolor, ya no haber lágrimas, dice Apocalipsis. Vamos a estar delante del Señor, ya no haber pecado. Entonces vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Esa es la salvación tan grande que debemos de cuidar. Y claro, la salvación puede ser descuidada, porque pueden decir, bueno, está hablando de la santificación. Sí, pero también puede ser descuidada de la justificación. ¿Verdad? Al no creer, al venir, al escuchar, pero no atender, no poner tu fe en Jesucristo realmente. Desde ahí, por eso decía, esto está escrito para no creyentes y creyentes y no creyentes. Y más para esos no creyentes que creen que creen. Que no creen realmente. Entonces, desde un principio, atiende, no descuides lo que has escuchado. Si aquí has aprendido, has escuchado que tú y yo somos pecadores por naturaleza, no es que un día nos convertimos en pecadores porque pequé, no. Un día pecamos porque esos somos pecadores. La Biblia enseña que es parte de nuestra naturaleza. Cada ser humano que es concebido en el vientre es un pecador. Tiene esa naturaleza que hemos heredado por Adán. Venimos así y lo puedes ver. Lo puedes ver. ¿Por qué crees que el mundo está así y hay tanta maldad? Créemelo. No hay otra razón. La razón más lógica es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es Dios hablando y diciendo, esta es tu condición y la condición de todo ser humano. Son pecadores. Y un pecador necesita salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El haber pecado contra Dios trae consecuencias, como vemos. Retribución, hay un pago, un salario, pecaste y tu pecado generó ira y esa ira tiene que ser aplacada y es por medio de la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús vino como un salvador y tomó el pecado de todos nosotros y lo llevó en esa cruz muriendo, pero resucitando al tercer día. ¿Por qué? Porque en él no se halló pecado. Fue hecho pecado, como dice 2 Corintios 5:21, pero él no pecó, y por eso resucita, pero pagó. En esa cruz llevó la justa ira de Dios, la ira que tú y yo habíamos generado, Jesús la llevó en esa cruz por nosotros. Y si tú crees eso, solo eso, y creer, Él es mi Salvador, Él murió por mí. Si tú crees que eres un pecador y que Jesús murió por tus pecados, entonces eres justificado. Pero hay muchos, aún aquí el día de hoy, que no han creído eso, y que lo han escuchado, y que lo acaban de escuchar, y no atienden, y no escuchan. Y están descuidando esta salvación. Yo no sé cuánto tiempo más tengas para escuchar la salvación, para escuchar el mensaje del Hijo de Dios. Yo no sé, quizás sea la última oportunidad, no lo sé. No estoy profetizando nada. No es mi intención amedrentarte. Lo que yo quiero es que seas salvo el día de hoy. Que el día de hoy no esperes más y le entregues tu vida al Señor. Que reconozcas a eso, Señor, soy un pecador, necesito salvación. Y tú viniste a morir por mí en la cruz. Y sé justo delante de Dios. De esa forma, creer en Jesús como Salvador, eres justificado, somos justificados por medio de Él. Entonces, justo, atiende a su voz. Y claro, también podemos descuidar la salvación durante la santificación, ya como creyentes. Ya has creído, pero de repente te has alejado, has descuidado lo que has escuchado, lo que el Evangelio te enseña a vivir piadosamente en esta vida. No has atendido lo que Dios te ha enseñado. Estás descuidándolo y ten cuidado porque va a haber consecuencias. Cada aspecto del descuido traerá consecuencias malas. Claro, para el que no ha sido justificado van a ser peores. ¿verdad? Porque está rechazando la salvación, él va a cargar con su condena eterna. Pero también los que hemos creído, no creas que no. Si descuidamos lo que Dios nos habla, va a haber consecuencias. Ya pasó con Israel. En la justificación la consecuencia será muerte eterna. Y en la santificación, aunque no habrá muerte eterna, sí habrá pérdida. Pérdida del galardón de Dios. 1 Corintios 3, no vayas para allá. Si quieres leerlo en casa, por tiempo no lo leemos. Es un pasaje que habla de eso. Un fundamento que tenemos, el cual es Cristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Cada uno vea cómo está sobreedificando ya en Cristo, su vida en Cristo. Porque ya sea con heno, jarasca, madera, piedras preciosas, plata, oro. Fíjate cómo estás edificando. Materiales que pueden quemarse como el heno, la paja, la madera. O con piedras preciosas que pueden soportar la prueba. Porque el día la probará. Y la obra de cada uno será probada, ¿verdad? Y dice claramente, el día la probará. O sea, no va a haber una pérdida de salvación, pero sí vas a llegar quemado. ¿Me explico? Acompáñame a Filipenses, otro pasaje donde vemos esto. Filipenses capítulo 2, fíjate lo que dice ahí. Filipenses 2, verso 12. Y vamos a ir entendiendo esos pasajes mejor en su contexto. Creo que después de entender esta tan grande salvación, que es importante entenderla, vamos a entender lo que esos pasajes dicen, ¿ok? Fíjate lo que dice Filipenses 2, verso 12 y 13. Por tanto, dice, verso 12, amados míos, escribe el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, está hablando de obediencia, obedecer lo que han escuchado, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, o sea, diciendo, están obedeciendo a Dios, no a mí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ten cuidado, porque muchos han sacado esos versículos del contexto y entonces enseñan que la salvación se pierde. Que ocuparte de tu salvación es, fíjate, dice que la puedes perder, entonces tienes que ocuparte porque, o sea, si tú pecas, chin, ya la perdiste. Tienes que volver a arrepentirte y ten cuidado de, no, o sea, eso va en contra de la doctrina de Pablo, para empezar. Y lo que la Biblia nos enseña. Somos pecadores. Y claro que vamos a caer y podemos tropezar y podemos volver a caer en un pecado. Pero una cosa es tropezar, ¿no? Y que estemos luchando con un pecado. Otra cosa es ya vivir de esa forma. Ya iba a haber disciplina de Dios. Más adelante vamos a llegar al capítulo 6 donde va a hablar de esto. Y son esos pasajes que creo que de más difícil de interpretar en la palabra de Dios. Pero lo vamos a ver en su contexto. Pero fíjate lo que está haciendo. Ocupad su salvación. Está hablando de esto. De la santificación. Con temor y temblor es con una reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque puede haber disciplina. No vas a perder la salvación, pero va a haber consecuencias. Dice con temor y temblor. Y verso 13 lo explica. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí vemos la participación de Dios y de nosotros en la santificación. Dios produce esto, santificación por Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos que ocuparnos de eso, de no descuidar, estar a descuidar lo que hemos oído, atender lo que hemos escuchado, a eso se refiere. ¿Se dan cuenta? Vivir piadosamente en este mundo, vidas santificadas, vidas que agraden y honren a Dios, y glorifiquen a Dios, y agraden y adoren a Dios, es lo que está refiriendo. Creo que eso es importante. Aquel que sabe, ha entendido, que debe de obedecer y que Dios lo ha capacitado para hacerlo y no lo hace, delante de Dios es un rebelde que abiertamente lo está desafiando. Si esa es tu condición, no descuides lo que has escuchado, atiéndelo. El día de hoy lo puedes hacer. Porque si no va a haber consecuencias. Regresando a Hebreos 2:3, dice entonces, después de preguntar eso, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, de si descuidamos una salvación tan grande, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y lo deja muy claro, ¿no?, el escritor. O sea, quiere mostrarnos qué grande y cuán grande es esta salvación. O sea, no fue dada por los ángeles, fue dada por el Hijo de Dios. Él ejecutó, como te decía. Implica mucho. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje que proviene de Dios, entregado por el Señor Jesús. ¿A quiénes? Pues a los apóstoles. El primero que anunció este mensaje fue el Señor Jesús. Es cierto, el profeta Juan el Bautista anunciaba al que venía, a Jesús, ¿verdad? Pero el primero que llegó anunciando el Evangelio fue Jesús. Y te lo cité hace un rato. Comenzando su ministerio decía esto, predicaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y sus discípulos, aquellos 12 hombres que Jesús escogió, escucharon el mensaje. Escucharon el mensaje, lo recibieron. Uno de ellos lo descuidó, ¿verdad? Y se perdió por toda la eternidad, Judas. Este es un ejemplo claro de eso. De esos 12, solo 11 lo recibieron, lo creyeron y vivieron por él. Y lo recibieron por el Señor, fue anunciado primeramente por el Señor. El Hijo de Dios vino a este mundo a eso, a ejecutar y a anunciar el más grande mensaje, el mensaje de salvación para la humanidad, anunciándolo a sus discípulos, quienes después se convirtieron en sus apóstoles. Mateo 28, cuando los envía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos, ¿verdad?, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está, es lo que dice aquí. La cual, la salvación, habiendo sido anunciada previamente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Los que oyeron el mensaje, de quién está hablando aquí, los que oyeron el mensaje directamente del Señor fueron los discípulos, los apóstoles después, como decíamos. Quienes después confirmaron el mensaje a través de su predicación. Lo que está diciendo. Y recuerdo cuando comenzamos a ver Hebreos, te decía que la persona que escribe, el autor de Hebreos, aquí vemos algo más, no fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sí recibió el mensaje directamente del Señor. Recordemos, el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, no fue un discípulo de los 12, estando aquí en la tierra de Jesús, ¿verdad? Fue un discípulo de Jesús, pero después de su resurrección. Se le apareció a Jesús y al parecer fue instruido por Jesús durante 3 años en Arabia. Y ahí recibió toda la enseñanza de Jesús. Y él lo dice, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones. Como dice, les comparto lo que también yo recibí del Señor Jesús. Les he enseñado lo que también yo recibí del Señor Jesús. Cosas que él recibió del Señor Jesús como discípulo de Jesús. Pero hasta ahí no hubo más. Ellos fueron los que recibieron la enseñanza de Jesús. Y lo que hicieron fue transmitirla. Fue transmitirla a otros. Pero ya no fue el Señor Jesús transmitiéndosela a otros, sino fueron los apóstoles. Por eso decía que el escritor de Hebreos, el cual dice, nos fue confirmada, el mismo se pone en este grupo, nos fue confirmada por los que oyeron. Te decía que el escritor no fue uno de los discípulos porque fue un creyente de como te decía, de segunda generación, en el sentido de que él recibió el Evangelio por medio de los apóstoles. Entonces no fue el apóstol Pablo, ni siquiera fue uno de los otros apóstoles. Fue un creyente de segunda generación. Pero dice eso, ¿no? Los que oyeron confirmaron el mensaje. Tanto el autor como los destinatarios de la carta no recibieron el mensaje del Señor, sino de aquellos que lo oyeron de parte del Señor. Es lo que nos está mostrando aquí. ¿Y de qué forma fue? Fíjate lo que dice a continuación, el verso 4. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿De qué manera? El escritor quiere que veamos, o sea, lo que hemos recibido, lo que estamos escuchando, que pongamos atención. Ya nos dijo, es una salvación tan grande. Ya nos mostró qué grande es. Y ahora dice, fíjate cómo fue confirmada. O sea, es Dios hablando por el Hijo, testificando a Dios juntamente con ellos. O sea, Dios se pone como testigo de su propio mensaje, ¿te das cuenta? Dios confirmó el mensaje que los apóstoles habían oído y predicaban. De esa manera daba autenticidad al mensaje de los mensajeros. ¿Y cómo lo hizo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Señales, prodigios, diversos milagros, son palabras que se usan mucho en los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra hizo señales, prodigios y muchos milagros. ¿Para qué? Pues para mostrar a Israel que él era el Mesías anunciado. Dios respaldó el mensaje de los apóstoles con las mismas obras maravillosas que hizo Jesús en la tierra. Y puedes leer el libro de los Hechos, puedes darte cuenta que así sucedió. Los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, haciendo señales, prodigios, milagros, sanando gente, predicando. O sea, a ese grado, resucitando gente, el apóstol Pablo resucita a un chico. Son esas señales. Dios estaba confirmando que el mensaje de ellos era el mensaje de Dios. Esa fue la forma en la que Dios mostró que era verdad, que era auténtico el mensaje. Dios confirmó la predicación de los apóstoles acerca de Jesús como el Mesías, así, por medio de esas señales. Por tanto, la exhortación, la amonestación, la advertencia, no debe ser ignorada, porque su veracidad ha sido confirmada, ¿se dan cuenta? Es lo que quiere mostrarnos aquí. Fue confirmada de esa forma y también dice que por repartimientos del Espíritu Santo. Y dice esto según su voluntad, no su voluntad humana. Y le doy, sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado dones a todos los creyentes. Y eso confirma el mensaje. No confirma ni siquiera que tú eres espiritual. Confirma el mensaje que estás anunciando y predicando, que es verdad. ¿Sí se dan cuenta? De eso está hablando al final. Dios se ha encargado de mostrar que su mensaje es verdad. Ahora nos toca a nosotros responder a él. Escuchar con atención. Atender lo que hemos oído. No descuidar cada cosa que Dios nos habla y nos enseña. Esa es la advertencia y la exhortación. La única forma de poder escapar, la pregunta del verso 3, de las consecuencias de nuestra desobediencia, te la dije hace rato, es arrepentimiento y creyendo en el Evangelio, obedeciendo al Evangelio. Si tú no has creído realmente en la justificación por medio de la fe, atiéndelo, cree en él, arrepiéntete, reconoce que eres un pecador, arrepiéntete de tus pecados y cree en él y obedece a Dios. Si tú ya has creído en Jesús, pero estás en una etapa en tu vida donde has caído, has descuidado lo que Dios te ha hablado y te ha enseñado, arrepiéntete también. Pídele perdón al Señor y obedece lo que él te habla. Esa es la forma de poder escapar de las consecuencias. Porque nuevamente la palabra es firme, fue firme, y cuánto más será firme ahora con ese mensaje. No creas que no va a haber consecuencias. El Evangelio es un mensaje que demanda atención y obediencia, lo que dice aquí. Necesitamos atender esto. Como creyentes, aún como creyentes, necesitamos atender todo lo que Dios nos ha enseñado, y nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Mucho. No descuides lo que Dios te ha hablado. Si Él le había pecado en tu vida, arrepiéntete, confiésalo. Pídele perdón a Dios. Tu problema no es con otros, no es con tu familia, no es con tu esposa, no es con tu esposo. Tu problema es con Dios, primeramente. Si has descuidado, seguramente ya estás pecando. Transgresión, desobediencia, recuerda lo que vimos. Deliberadamente, detente y regresa al Señor. Si estás con vida, aún tienes oportunidad de hacerlo. Si oyes hoy su voz, atiende a su voz. Vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta amonestación, esta exhortación, Señor, que vemos. Claro, considerar lo que vimos, cómo eres tú más grande, Señor, superior a los ángeles, tanto tú como tu mensaje superior, Señor. Pues ahora, Señor, debemos de atenderlo mucho más, Señor. Israel falló en atender el mensaje que les fue dado, Señor, en el monte Sinaí. La ley la dejaron a un lado y hubo consecuencias fatales para ellos, Señor. La historia, Señor, lo vemos en la historia. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que hemos recibido una salvación tan grande, si la descuidamos? Ayúdanos a atender lo que hemos oído, Señor. Lo que está escrito, lo que tú nos has hablado. Ayúdanos a considerar que este mensaje, Señor, viene de ti, fue confirmado por ti, Señor. No es un hombre hablándonos, eres tú, es tu palabra. Eres tú el juez justo de toda la tierra, el creador. El que al final va a juzgar y el que el día de hoy conoce los corazones. Ayúdanos a atender tu palabra, Señor. Danos temor, un temor reverente, Señor, para obedecer. Despierta nuestro espíritu, Señor. Si el día de hoy nos encontramos así, aún como hijos tuyos caídos, Señor, despiértanos, levántanos, ayúdanos a seguirte en obediencia, Señor, para que podamos testificar del Evangelio con vidas piadosas, santas, Señor, que te glorifiquen en todo, Señor. Gracias, Señor, y sabes que necesitamos de tu Espíritu, Señor, y lo tenemos. Los que hemos creído, tenemos tanto Espíritu morando en nosotros. Ayúdanos a escuchar y danos ese poder, Señor, que levantó a Jesús de los muertos para que podamos levantarnos una nueva vida, Señor. Vivirla para ti. Por favor, Señor, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.